Mantra FM 91.9, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 28 de diciembre, que les habla y viene de la Ñolita. Yo soy médica especialista en medicina reproductiva y los invito a compartir el último programa del año. Ya se ha pasado este año que lo hemos vivido con tantas emociones, tan difícil, con pocas certezas, mucha incertidumbre. Y bueno, y quise proponerles como último programa del año un mensajito de esperanza, una luz que está en el horizonte, y por eso hablar sobre este tema que se está trabajando, que se está implementando en Procrearte, el tema del rejuvenecimiento ovárico, técnicas regenerativas en el ovario. Y para esto he invitado a la doctora Luciana de Benuto. Ahora la voy a presentar, que está del otro lado de la pantalla, pero antes quiero agradecerles por estar siempre, siempre del otro lado, por comunicarse con nosotros. Ya tengo varias preguntas, porque quienes nos siguen en los posteos, en las actualizaciones, en las redes, los invito a que sean amigos de Conciencia de Mujer, donde queda luego el programa editado y se puede escuchar los podcasts de los programas, si te quedaste alguno sin ver. Ya nos han enviado muchas preguntas, muchas dudas que genera este tema. Así que, bueno, ahora sí voy a invitar a mi entrevistada. ¿Cómo estás, Luciana?
Hola, Irene, ¿qué tal? Buen día, muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, agradezco mucho tu invitación. Bueno, yo te agradezco mucho tu disponibilidad. A Luciana la invité la semana pasada y cuando ella me dijo, voy a ver mi agenda, y enseguida se ocupó de eso, me dijo, no tengo paciente ese día en ese horario, pero ya lo dejo para vos. Bueno, así que desde este lado te lo agradezco muchísimo. La voy a presentar formalmente. Luciana, ella es médica, ginecóloga y obstetra, es especialista en medicina reproductiva, y bueno, y ha estado hablando, ha hecho un vivo muy interesante, y en el grupo Procrearte, sobre este tema, que a mí me gustaría introducirlo como una luz, una esperanza para aquellas pacientes con poca reserva ovárica. Ahora vamos a hablar de qué es esto de la reserva ovárica, que los pacientes cada vez más manejan este concepto, pero decirles que, bueno, que la medicina reproductiva avanza estrepitosamente y este concepto de rejuvenecimiento ovárico sería un cambio de paradigma, así como en las neurociencias se implementa esto de la neuroplasticidad, porque antes se decía, bueno, vos vas creciendo y las neuronas se mueren, y esto es lo que tenés, y se sabe que haciendo actividades diferentes, aprendiendo lenguajes, se van haciendo como caminos neuronales nuevos. Acá sabemos que ese pool de folículos, de óvulos que tenemos, que se generan cuando estamos en la panza de nuestra mamá, y ya cuando llegan la menopausia por una muerte programada, ya no tenemos más, podrían activarse mediante estas técnicas que vamos a hablar hoy. Obviamente nos vamos a encargar de remarcar con la doctora Luciana de Benuto que esto no es la panacea, que esto no es para todas las pacientes, que siempre seguimos remarcando el concepto de edad, que cuanto más temprano se decida, ya sea o congelar óvulos o ser madre, mejor por el tema genético. Pero para algunas pacientes que todavía no han elaborado esto de, digamos, de saber que su reserva ovárica ya no va, que tienen que recurrir a una donación de óvulos, esto podría ser una luz de esperanza y es una técnica experimental. Esto lo hago como extensa introducción, porque acá me dice Liliana, ah, entonces es para todas las pacientes. mayores de 40 años que no pueden ser mamás. Bueno, contanos un poquito qué es esto de, vamos a refrescarles a la población, con, obviamente con un lenguaje muy sencillo, esto de la reserva ovárica y por qué lo traemos como una luz de esperanza, este tema de rejuvenecimiento o activación ovárica.
Exacto. Bueno, Irene, en primer lugar, déjame remarcar un poco el concepto de reloj biológico, ¿no?, de la mujer. Hoy la mujer pospone mucho el deseo del embarazo, ya sea por motivos laborales, sociales, económicos, por un tema de pareja. Entonces, bien sabemos, los profesionales que nos dedicamos al área de la fertilidad, que existe una especie de dogma en nuestra área que tiene que ver con este agotamiento progresivo de la reserva ovárica, es decir, de la cantidad de óvulos que tenemos las mujeres, ¿no? Se estima que al nacer contamos con aproximadamente 1 millón de óvulos, luego ya al llegar la pubertad estos descienden a 400.000, 300.000 y 400, alrededor de 400 son los que se van a ovular durante toda la vida fértil de la mujer, ¿sí? Esto, bueno, en primer lugar para remarcarlo, que un poco vos ya hablaste de esto, y estas técnicas de rejuvenecimiento ovárico, yo lo llamaría más bien reactivación ovárica, tienen que ver un poco con una alternativa, como dijiste, a la donación de óvulos en pacientes que ya tienen un pronóstico reproductivo reducido y en quienes la principal indicación es sin duda la ovodonación, ¿no?, que es la donación de óvulos. Pero bueno, la idea es buscar una alternativa para intentar la búsqueda de embarazo, ya sea de manera espontánea o instaurando luego algún tratamiento de fertilización para poder utilizar óvulos propios, ¿sí? Esta sería un poco la idea del proyecto. Y lógicamente es una técnica experimental porque, bueno, si bien los resultados que vienen siendo reportados principalmente en centros de afuera, en España, Estados Unidos, Grecia, trabaja mucho también con el plasma rico en plaquetas, que es lo que vamos a hablar hoy en día, la verdad que los resultados vienen siendo alentadores, pero falta todavía casuística, falta volumen de pacientes para que en medicina podamos decir que una práctica es lo suficientemente exitosa o efectiva para tratar en este caso la infertilidad de la mujer, ¿sí?, asociada a la baja reserva ovárica.
Muy bien. Luciana, acá ya tengo otra pregunta de Fabiana que mira, la gran pregunta. ¿Hasta qué edad de la mujer se puede implementar? Gran pregunta, gran.
Sí, gran pregunta. Bueno, en realidad el tema de la edad es muy discutido y es lo que a la paciente más le interesa porque, como yo te dije, las pacientes suelen llegar alrededor de los 40 años, a veces por arriba de los 40 años a nuestro consultorio y por ahí no tenemos mucho que ofrecer. Entonces, bueno, la realidad es que es bastante discutido. Nosotros en Procrearte, que es donde yo trabajo, que me encargo de instaurar este protocolo del plasma rico en plaquetas, lo estamos indicando hasta los 44 años. La realidad es que nos basamos un poco en la indicación y la cobertura que hay por obras sociales para poder realizar un tratamiento de fertilidad con óvulos propios, ¿no? Que sabemos que por ley es hasta esa edad, ¿sí?, 44 años. Pero la realidad es que no sabemos del todo, ¿sí?, hasta qué edad o con qué franja de edad esta técnica podría funcionar. ¿Sí? La realidad es que se ha descrito en pacientes muy jóvenes, que en general son las pacientes con falla ovárica precoz, que han dejado de menstruar antes de los 40 años, que suelen ser jóvenes, ¿sí?, alrededor de los 30, pero también se ha utilizado en mujeres incluso en la perimenopausia, ¿sí? Y justamente acá el beneficio también estaría dado no solo por el logro del embarazo, sino para mejorar un poco lo que tiene que ver con los ciclos menstruales irregulares. Incluso se ha descrito que se han restaurado ciclos menstruales en pacientes que estaban en amenorrea, es decir que no estaban menstruando. Entonces, la edad es bastante discutida. Esto se ha implementado en el mundo desde pacientes muy jóvenes hasta los 46 años, pero personalmente yo creo que, como todo en fertilidad, cuanto más joven sea la paciente, creo que puede llegar a tener mejores resultados, ¿no?
Claro, si se implementa, por ejemplo, el paciente de 42, 43 años, si podemos con esta técnica, tener más cantidad de óvulos, poner más, lograr mayor fertilización y lograr llegar, por ejemplo, hasta un blastocisto, también hay que considerar el tema genético, si son euploides, si son genéticamente euploides, que también hay que analizarlo, ¿no?
Totalmente, porque la realidad es que esta técnica, o sea, la utilización del plasma rico en plaquetas intraovárico, la idea es mejorar la reserva ovárica, es decir, la cantidad de óvulos que yo puedo recuperar después en un tratamiento de fertilización asistida. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar después? Asociado un poco a la edad materna, es lo que vos comentabas, Irene, es decir, que al momento de fertilizar y formarse estos embriones, tengan un alto porcentaje de aneuploidías, es decir, que tengan algún cromosoma de más o algún cromosoma de menos. Entonces, ese porcentaje a partir de los 40 años aumenta, ¿sí? Es alrededor de un 50%, y a los 44 años es de alrededor de un 70%. Eso es lo que se ha estimado a partir del estudio genético de los embriones por biopsia, ¿sí? Entonces, este concepto sin duda hay que tenerlo muy en claro. No hay ninguna práctica que hoy en día se ha demostrado mejorar, ¿sí? Esto de las anomalías cromosómicas, de toda la genética. Yo creo que cuanto más joven venga la paciente, siempre el beneficio, esperamos, va a ser mayor.
Bien. Bueno, y vamos a hablarles a la audiencia acá que me pregunta, ¿en qué consiste? Porque todo el mundo, toda la población sabe esto del plasma rico en plaquetas, que se utiliza en traumatología, se utiliza para medicina estética, y cuando uno habla, ¿pero cómo sería? Nosotros ya lo estamos implementando a nivel endometrial para mejorar las fallas de implantación. Pero ¿cómo sería acá? Vamos a contarles un poquito del funcionamiento, que es una práctica, una técnica segura y fácil.
Exacto. Bueno, un poco conocen todos, han escuchado sobre el plasma rico en plaquetas porque se usa en varias áreas de la medicina. La idea es, se basa en el criterio de la medicina regenerativa, ¿no? La regeneración de tejidos que puede inducir este plasma, en particular las plaquetas, que son unas células que tienen nuestra sangre, ¿sí? Y la idea es poder concentrar estas células, estas plaquetas, en la sangre, que eso se hace por un mecanismo de centrifugación, lo realiza el bioquímico, y nosotros aprovechamos las plaquetas porque estas liberan factores de crecimiento que ya se conocen, que ya se han publicado, muchos factores de crecimiento, que en este caso la idea es que puedan actuar sobre el ovario, así como también liberan ciertas moléculas y ciertas citoquinas, que en este caso es lo que vamos a aprovechar, ¿sí?, para poder reactivar o rejuvenecer el ovario. En realidad hay diferentes teorías que se postulan. Una tiene que ver un poco con la posible presencia de células madre en el ovario, ¿sí?, que son las llamadas oogonias, que con estos factores de crecimiento podrían ser activadas y diferenciarse o desarrollarse hacia óvulos maduros. Esta teoría viene un poco a refutar lo que dijimos antes de nuestra reserva ovárica fija, ¿sí?, que claro, que todos sabíamos que nacemos con la cantidad de óvulos determinado y eso no tiene modificación, ¿sí? Entonces, esta teoría refuta un poco lo antes mencionado. Pero también se ha descrito que el plasma podría actuar directamente sobre cierta reserva ovárica que nosotros tenemos en estado de latencia o dormidos, que son esos folículos que están inactivos, ¿sí?, que se llaman folículos primordiales, son folículos muy, muy chiquititos que tenemos en el ovario, y la idea es poder activarlos para que estos crezcan, ¿sí?, y se desarrollen hacia folículos que luego podemos llegar a estimular bajo un tratamiento hormonal, ¿sí?, que son los que conocemos como folículos antrales, ¿sí?
Que vemos en la ecografía, que se llama la paciente para evaluar su reserva.
Totalmente. Además de mejorar un poco la vascularización del ovario también, ¿no? Y retrasar lo que tiene que ver con la muerte programada, ¿sí?, esto se llama atresia, de los folículos, ¿sí? Entonces, estos serían los mecanismos por los cuales esto actuaría, que, como dije antes, si bien no está del todo dilucidado, es lo que hoy se cree, ¿sí?
Luciana, me está escribiendo Claudia, que me dice, tengo a mi hija operada de endometriosis, que le quedó solo un ovario y le dijeron que tenía poca reserva ovárica. ¿Podría aplicarse esta técnica?
Bien. Bueno, a ver, el tema de la endometriosis, primero tener en cuenta que es una causa de infertilidad. Entonces, esa paciente también va a tener su pronóstico reproductivo reducido, no solo porque tiene un solo ovario y tiene disminuida la reserva, sino que también va a estar disminuida la chance de que haya fertilización, de que ese embrión que se forme se pueda implantar correctamente. Entonces, la endometriosis es otra causa también de infertilidad. Y nosotros en realidad contraindicamos el procedimiento si hay un ovario que tenga algún quiste, ¿sí?, con endometriosis, o una paciente que tenga ya una endometriosis de grado mayor o profunda, como lo solemos llamar. Primero porque, o sea, si está en el ovario, tratamos de no pincharlo, ¿sí? Porque bueno, ahí podríamos llegar a aumentar el riesgo de la paciente o que está presente algún tipo de infección, ¿sí? Entonces, tratamos de no entrar, de no pinchar un ovario que ya tiene un quiste por endometriosis. Pero bueno, en el caso de que la paciente haya sido tratada, se haya operado y el ovario que tenga remanente, el ovario que le quede sano, no tenga ningún quiste visible, se podría hacer el procedimiento teniendo en cuenta que va a ser solo en ese ovario y que, bueno, lógicamente va a tener quizá menos chances y menos probabilidades, pero podría llegar a hacerse. O sea, la contraindicación es que tenga la endometriosis activa y
que se vea ese quiste, Bueno, eso claro, porque acá la fantasía de las pacientes me dice, yo me imagino poniéndome plasma rico plaqueta en la rodilla o en la cara, pero adentro del ovario, ¿cómo es eso?
Bueno, sí, es así. Primero, bueno, la paciente tiene que extraerse, o sea, se realiza una extracción de sangre por venopunción. Lo que se hace, como dije antes, es concentrar estas células que se llaman plaquetas, ¿sí? Son alrededor de 1,000,000 de plaquetas por microlitro, o sea, es la concentración que se trata de generar en el plasma. Y el procedimiento consiste en, es una infusión, una instilación del plasma por vía transvaginal, ¿sí? Se hace una punción por vía transvaginal con una aguja, siempre guiado por ecografía. Entonces nosotros tenemos la visión directa de los ovarios, y este es un procedimiento que es ambulatorio, ¿sí? Es decir, la paciente se va de alta el mismo día, y sí se hace una sedación. O sea, las pacientes que han pasado ya por una punción folicular, porque han hecho algún tratamiento de fertilización asistida, lo que tienen que saber es que es un procedimiento muy similar, pero acá en lugar de aspirar los óvulos, lo que hacemos es instilar el plasma.
Para mayor explicación acá de Claudia, que está... me dice, ay, me quiero por el celular. No, claro, ella va a quirófano, se le pone un suerito, se la seda, no está consciente de nada, no es una anestesia total, es una sedación, se le pone el ecógrafo en forma transvaginal, como tiene una guía, una agujita, y ahí nosotros vemos a través del ecógrafo y instilamos ahí ese plasma que se sacó de ella. Nada más, no es una operación, no es un corte en su cuerpo, nada. Es a través de la ecografía transvaginal. Para nosotros es más complicado que una punción común porque en una estimulación ovárica vemos los folículos aumentados, entonces encontramos más fácilmente el ovario. Acá tenemos que tener una mayor objetivación y práctica en esto.
Totalmente, coincido Irene, y de hecho yo particularmente cito a las pacientes en ese mismo ciclo, o sea, antes de hacer el procedimiento, para poder visualizar los ovarios y ver si realmente están accesibles vía transvaginal, que eso sin duda es lo más importante, y que se vean bien, ¿sí? Porque la realidad es que a veces son ovarios muy muy chiquititos y el procedimiento no es tan sencillo, ¿sí? Hay que tener una muy buena visualización, que el intestino no esté distendido, ¿sí? Entonces todo eso es importante para poder hacer bien la técnica.
Bien, entonces, se realiza la instilación de TRT y obviamente vamos monitorizando ese efecto, cómo actúa a nivel ovárico. Les explicamos, Luciana, cómo lo monitorizamos.
Exacto. Nosotros hacemos un monitoreo durante el lapso de 3 meses, o sea, 3 ciclos, posterior a hacer el procedimiento, y la idea de esos 3 meses es ir viendo cómo está la reserva de la paciente, es decir, medir los hormonales en sangre, ¿sí? Eso es como nosotros medimos la reserva ovárica, es un estudio de sangre, y hacer ecografías, ¿sí? Que son las ecografías con conteo de folículos centrales, como dijimos antes. Ambos estudios se realizan en la etapa menstrual de la mujer, o sea, en general entre día 2 a día 4 de su menstruación, solemos medir estos parámetros, ¿sí? Entonces la idea es hacer un seguimiento mensual durante 3 meses, viendo si hay alguna mejoría en su reserva ovárica, y al tercer ciclo, para poder optimizar los resultados, recién ahí haríamos el estímulo de fertilización asistida en el caso de que la paciente quiera realizar alguno de estos tratamientos, pero también está la opción de una búsqueda espontánea de embarazo.
Espontánea. Y acá la pregunta del millón, me preguntan a Vera, ¿cuál es la experiencia que se tiene en procrearte?
Bien. Bueno, nosotros empezamos hace muy poquito, ¿sí? Claro. hay que tenerlo en cuenta, o sea, si bien hubo muchas pacientes que se vieron interesadas, porque la realidad es que hay muchas pacientes que están como en este proceso de que o todavía o no aceptan todavía la donación, o bueno, o no les convence del todo, o quieren intentar una vez más con óvulos propios. Así que hubo muchas pacientes interesadas, pero empezamos hace muy, muy poquito, o sea, mediados de septiembre, octubre, entonces la realidad es que todavía no tenemos una casuística tan grande como para poder sacar una estadística o estimar cuál está siendo el éxito real del procedimiento. La realidad es que todavía no se llegaron a estimular esas pacientes porque no han pasado los 3 meses.
¿Sí? Claro.
Pero bueno, a ver, he visto sí que algunos casos aislados, cuando les hago el monitoreo ecográfico o vemos el perfil hormonal, hay pacientes que han mejorado, hay pacientes que aún no he visto respuestas, pero creo que lo que sí tengo bastante claro es esto del tema de la edad, ¿no? O sea, la realidad es que considero que quizá cuanto más joven llegue la paciente, creo que el resultado está siendo, por lo que estoy viendo, un poco más esperanzador, ¿sí?
Acá Inés me pregunta, ella tiene trombofilia y tiene 41 años, ¿podría hacerlo?
Sí. No, ¿sí? Es una contraindicación.
Bien. ¿Alguna contraindicación para la técnica?
Sí, en general, bueno, pacientes que tengan alguna enfermedad crónica, sí, por ejemplo, enfermedad cardíaca grave, o pacientes oncológicas con cáncer o con tratamiento, con quimioterapia o radioterapia. Como habíamos mencionado previamente, la endometriosis, sí que esté presente a nivel del ovario en forma de algún quiste o alguna endometriosis avanzada, que es endometriosis profunda. También no lo indicamos en pacientes que tienen alguna otra causa de infertilidad asociada, por ejemplo, alguna patología dentro del útero, sí, que no esté resuelta, sí, un mioma, algún pólipo, eso, la idea es tratar de resolverlo antes de hacer el tratamiento de fertilización. O es un factor de infertilidad masculina grave, ¿no? Asociado, obviamente. Y después lo más importante, que tiene que ver con pacientes que tengan las plaquetas muy bajas en sangre, ¿sí? En general, el límite por debajo de 100.000, ¿sí? O que tengan, bueno, algún trastorno conocido en la función de las plaquetas, o que estén, por ejemplo, anticoaguladas, ¿sí? En este caso,
claro.
Con tratamiento, claro, anticoagulación.
Bueno, entonces todas las pacientes que nos escuchen hoy en el programa, que se enteren de toda esta técnica, obviamente van a ser consultas, van a ser evaluadas en forma integral, en forma hematológica, para ver si se puede aplicar esta técnica. Una vez más, remarcamos que esto no es la panacea para todos, que si... debido a este escenario diferente de postergación de la maternidad, hoy no quieren, desean ser madres, la mejor técnica siempre es congelación de óvulos lo antes posible, porque tenemos la genética, que con ese desgaste genético nosotros, los especialistas en medicina reproductiva, no podemos hacer nada. La fertilidad es un traje a medida, así como la anticoncepción también es un traje a medida, y eso no es que esta técnica se implementa para todos. Es una luz en el horizonte, es un avance en medicina reproductiva que nosotros como especialistas en medicina reproductiva tenemos la obligación de informarle a nuestra población de que existe esto, pero no se queden con este mensaje. Bueno, me están avisando acá desde el programa que estamos llegando al final. Luciana, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la generosidad de compartir tus conocimientos. A ustedes les cuento que estoy muy contenta de poder haber compartido este año 2021, haber podido servir a la comunidad con estos programas que no solo competen al área de la fertilidad, sino a todo el área de medicina, para poder ayudar y para poder, bueno, tener un mejor estilo de vida y darle, no nos olvidemos que hemos sufrido este año mucho, nuestro cerebro ha sufrido mucho, así que siempre conectémonos con las cosas que nos da placer, con nuestros afectos, con nuestros hobbies, para provocar sí sustancias muy lindas como los neurotransmisores y hacernos sentir bien. Gracias, Luciana.
Muchísimas gracias. Felicidades a todos.
Y a ustedes los espero el año que viene, el próximo martes, con más Conciencia de Mujer. Chau.
Chau, chau.
Para comunicarse con la doctora Irene Larañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.